Esta noche vamos a hablar de un tema que definitivamente nos tiene que interesar a todos y a todas. Vamos a hablar sobre las masacres en Estados Unidos y la diferencia con Puerto Rico. Como les dije, esta noche vamos a hablar de este tema que tanta confusión y tanta controversia traen los masacres ocurridos en Estados Unidos y la gran diferencia de que muchas personas creen que son causados por enfermos mentales, lo cual es totalmente falso. Y cuento de nuevo con mi amigo Pepo García.
Buenas noches, doctor, y buenas noches a los radioescuchas.
Y con mi amigo, el psicólogo Johnny Ruyán.
Muy buenas noches, doctor, y a todos los que nos acompañan.
Y estábamos hablando fuera del aire, obviamente, de esta situación que nos tiene que afectar a todos y a todas debido a estas masacres que están ocurriendo en Estados Unidos. Para que tengan una idea, a nivel del 2023, de este año que estamos, no hemos llegado ni a la mitad del año, ya hay 308 masacres reportadas en Estados Unidos. Y una masacre se define con 3 personas muertas o más, sin incluir al victimario. Así que si usted se imagina que en Estados Unidos, ya a nivel de abril 27, ya hay 308 masacres de 3 muertos o más, lo cual ha producido 2.237 muertes actualmente. Esto sin duda tiene que ser algo que nos debe preocupar a todos, ya que desafortunadamente en la inmensa mayoría de estos casos, estas personas, los victimarios, no son pacientes de salud mental. De hecho, hay un estudio que es bien importante de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde han ido recogiendo data de todas estas masacres desde el 1900 hasta el 1917. Tienen alrededor de 1.800 masacres en data, demostrando claramente que es alrededor del 5% de estas personas que cometen estas masacres que tienen algún diagnóstico psiquiátrico como tal y que se consideran lo que se llama enfermo mental severo. Y es interesante que el estudio demuestra que estos enfermos mentales severos típicamente no utilizan armas para matar a inocentes. Típicamente los pacientes enfermos mentales que causan masacre utilizan cuchillo o fuego.
Arma blanca
o fuego o bomba. Es interesante que veamos esa gran diferencia cuando la inmensa mayoría de las masacres son a base de armas de fuego, especialmente armas de combate.
Doctor, pregunta que le hago. Hasta ahora, yo creo que la percepción general era que eran enfermos mentales. Todo el mundo piensa que son enfermos mentales. La pregunta es, si ese estudio refleja eso, esos números que usted está diciendo, ese otro 95% de los que cometen la masacre, no, ¿cómo lo explico? Déjeme. No es que no fueron diagnosticados, pero sí tienen una enfermedad mental.
Pues según el mismo estudio se estima que como la población general de Estados Unidos y probablemente de Puerto Rico, un 30% de la población sufre de algún tipo de trastorno psiquiátrico, independientemente si han sido diagnosticado o no, pues se estima que hay un 25% de las personas que cometen estos actos de masacre. Ese 25% podría tener enfermedad mental, lo que ellos llaman no psicótica. O sea, que no es una enfermedad mental severa, sino pueden padecer de depresión, de ansiedad o también de trastornos de personalidad. Y como sabemos, se estima que alrededor de un 50% de las personas que tienen algún tipo de diagnóstico psiquiátrico nunca han buscado ayuda. Por muchísimas razones, por el estigma, por falta de accesibilidad, por problemas de planes médicos, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo a los estudios y las estadísticas, se estima que un 30% de la población de Estados Unidos, y probablemente se puede transmitir a nivel mundial, podrían tener algún tipo de diagnóstico psiquiátrico. Yo no me considero un enfermo mental, pero yo tengo un diagnóstico psiquiátrico. Yo tengo déficit de atención, estoy medicado, por lo tanto, ¿sabes? Yo soy un paciente de psiquiátrico, aunque mi comportamiento no sea un comportamiento errático
violento,
¿no? O violento.
Y doctor, gracias por compartir, ¿verdad?, esa divulgación. Creo que es importante que normalicemos que los trastornos de salud mental, al igual que cualquier otra condición de salud, como diabetes, ¿verdad?, como la gripe, hasta el cáncer, que son cosas que no tenemos por qué esconderlas ni estigmatizarlas, sino que atenderlas responsablemente como lo que son una condición de salud. Y ese reto de desestigmatizarlo y por ende normalizarlo y aceptarlo más, se puede ver atrasado por de pronto ver a los que son tiradores activos como pacientes de salud mental, que nos hace a nosotros un poco rechazar y añadirle aún más tabú al tema de salud mental. Y para aportar a que no caigamos en eso, les comparto otro resultado de estudio precisamente en cuanto a qué entonces es lo que lleva a las personas a cometer estas masacres. Si no es un trastorno de salud mental, pues ¿qué es? Pues mira, en el 2021 Columbia University realizó un estudio para precisamente buscar qué es lo que está de fondo, y lo que encontraron es que el verdadero problema de fondo es un sentido de vacío, una falta de propósito, coraje y un deseo de notoriedad entre jóvenes masculinos principalmente. Y además de esto, se encontró que en la mayoría de los casos de los tiradores activos son personas que han vivido algún tipo de bullying desde pequeño en su vida. Así que estos son los problemas sociales que se pueden dar en cualquier lugar sin necesidad de ningún trastorno de salud mental, que están a la raíz de esto. Entonces tú combinas esto, y no sé si me estoy adelantando aquí, doctor.
No, perfecto.
Pero tú combinas esto con un país donde es más fácil conseguir un rifle de asalto y municiones que conseguir una cita con un consejero, con psicólogo, uh-huh. Pues vemos el desastre, porque trastorno es de salud mental ahí en todo el mundo. Pero ¿por qué vemos esta diferencia tan grande en Estados Unidos?
Y que se dé solamente en Estados Unidos y no en otros países. Yo no conozco otros países
no
donde
existe,
se dé, ¿verdad?
No existe ni cerca. Las pocas veces que ha ocurrido fuera de Estados Unidos coge una notoriedad a nivel mundial por eso mismo. Es interesante que ahora mismo en este año 2023 ya han ocurrido 308 masacres. Que vuelvo y repito, lo que es un masacre, 3 muertes o más. En otras palabras, si son 2 muertes, ya no está incluido en los 308.
Que se lo fuéramos a incluir, el número que, sería,
no, sería
duplicaría.
Y lo que quiero traer con eso es cuántos de esos masacres en Puerto Rico nos enteramos de esos 300, muy pocos. O sea, son bien pocos los que verdaderamente trascienden, pero probablemente del mismo estado en donde ocurren, porque ya estamos normalizando en alguna medida las masacres y ya no se convierten en una noticia mundial o internacional, solamente las que son bien grandes, de 5, 6, 7, 8, 10, 12 muertes, pues entonces sí se convierte en algo notorio. Así que cada vez que ocurre fuera de Estados Unidos, típicamente se convierte en una noticia a nivel mundial. Sin embargo, en Estados Unidos ya prácticamente una masacre no es una masacre de tres, no es noticia.
¿Y qué dicen los estudios, si algo o alguna algo que ustedes hayan visto de cuál es la razón principal de por qué en Estados Unidos se está este fenómeno y no para?
Fíjate,
no
usando el mismo estudio que acaba de señalar Johnny, que es el estudio de Columbia, que es el mismo estudio que acabo de mencionar inicialmente en el programa, ellos entienden que una de las cosas que más están observando es precisamente la notoriedad. Que el joven, y especialmente los jóvenes, porque el perfil del matador o del victimario
es
masculino en el 95% de los casos, y es de edad media. ¿Sabes qué quiere decir edad media? En los 35, 40 años es el promedio, pero los jóvenes, los más jóvenes, menos de 30 años, están buscando más reconocimiento, más notoriedad que el típico victimario. El típico victimario, un 30% está buscando un suicidio, que es interesantísimo, porque entonces se llama el suicidio policiaco. ¿Qué quiere decir suicidio policiaco? Que el individuo se quiere que lo maten en el proceso, o sea, que está buscando que lo maten, pero antes de que me maten me voy a matar a dos o tres.
Pero yo quiero hacer una pregunta, o sea, si esa persona no está diagnosticada con un trastorno mental ni nada, pero en ese momento, con ese pensamiento que usted está diciendo ahora, tiene que estar pasando por una situación mental.
Sí, que, o sea,
¿cómo nosotros?
No, lo que pasa es que no todo comportamiento errático o no todo comportamiento maligno, vamos a llamarlo así, es producto de una salud mental, de un diagnóstico psiquiátrico. Hay mucha impulsividad que uno no puede... El diagnóstico sería impulsividad, pero impulsividad no es un diagnóstico. Impulsividad es un síntoma. Para tú tener un diagnóstico tienes que tener varios criterios para entonces poder decir que tienes una condición, ya sea de ansiedad, de depresión, de trastorno de personalidad. O sea, que con un síntoma uno no puede diagnosticar.
Exacto. O sea, por esta línea, yo, o sea, entiendo tu pregunta, porque si alguien llega a cometer este tipo de actos, definitivamente no está bien psicológicamente. Exacto.
En ese momento.
En ese momento. Eso no está...
Que está incluso dispuesto a suicidarse después. Exacto. O que lo mate a la policía.
Definitivamente no está estable. Ajá. Psicológicamente en ese momento, ni en los días o meses que preceden hasta llegar a este momento. Lo que pasa es que vayamos a entonces extrapolar de ahí que las personas que tienen condiciones y diagnósticos oficiales de salud mental son personas que lo más probable van a cometer esto, y por ende debemos de cuidarnos de ellos. Ajá. Y tratarlos con cierto rechazo y recelo. Ese es el riesgo que estamos advirtiendo, que la evidencia y la ciencia nos está diciendo que no tiene que ver una cosa con la otra. No quiere decir que la persona que hace una matanza está bien psicológicamente, porque no está. Pero no tiene que ver con los diagnósticos que van y reciben tratamiento. O sea, son dos cosas distintas. Ahora, esa persona debería de recibir apoyo y ayuda. Pero no sabe, no sé si entienden la diferencia que...
No, claramente. Pero y otra cosa que ellos también han podido... analizar es la accesibilidad a las armas. O sea, que es lo que traía Johnny al principio, que es más fácil en Estados Unidos comprar un arma que tener acceso a un profesional de la salud mental. Y siguiendo en línea tuya, los estudios, por ejemplo, hay un estudio de los suicidas donde se analizaron más de 17.000 suicidas. Y más del 50%, no tenían ningún diagnóstico psiquiátrico. O sea, que más del 50%. Así que hay mucha gente ahí afuera que sí deberían estar buscando ayuda, pero mucha gente cree, okay, ya son así y que no pueden cambiar, porque eso es una de las de las falacias del ser humano, que cree que nació depresivo o tuvo algunos traumas de niño, malas experiencias, bullying, lo que fuese, y mucha gente cree que ya soy así y yo no voy a cambiar, por lo tanto no buscan ayuda. Y una de las cosas más importantes que nosotros como terapistas logramos con nuestros pacientes es sacar lo mejor de ellos para afuera, aprender a controlar las emociones, aprender a aceptar la vida como es, a no ponernos limitaciones en cuanto a nuestros deseos de vida, etcétera, etcétera. O sea, es que la terapia y el tratamiento psiquiátrico y psicológico no es solamente yo darle un antidepresivo porque el paciente está deprimido, es darle armas para que ese cerebro verdaderamente pueda adquirir conocimientos para empoderarse esa persona y convertirse esa persona en lo mejor que él pueda hacer. Eso es lo que el objetivo, y ese tiene que ser el objetivo de la salud mental, porque salud mental no es que yo no tenga una enfermedad mental. Salud mental es que yo tenga un control de mis emociones, que yo pueda aportar a mi sociedad, que eso es bien importante dentro del término de lo que es salud mental. Uh-huh. Y poderme enfrentar a mis estresores de una forma saludable y adecuada. Eso es lo que es salud mental.
Y hablando de este ángulo de salud mental desde una mirada más social, yo creo que hay que entender que el sistema de educación pública y de educación en general de Estados Unidos no es una muy propicia hacia una cultura de paz, hacia la salud mental, hacia la, ¿verdad? Muchos otros factores que
sirven como... Eso es bien.
Y por eso es que, ¿sabes? Cuando hablamos de soluciones para esto, tenemos que mirar cómo se puede revisar los programas curriculares de la escuela. Y ahí volvemos, como siempre, al tema de las destrezas socioemocionales, que ahí entra el tema de lo que está hablando Yodito, de darle herramientas desde pequeño en cosas como manejar sus emociones, el manejo de conflictos, prevención de bullying, el embotellamiento de las emociones, el aislamiento, cómo evitar esas cosas y saber más recostarte de tu comunidad, contar con apoyo social y comunitario. Y que la escuela crea una cultura de paz revisando sus programas extracurriculares con la incorporación de deporte, de arte, de grupos de apoyo, clubes. Esas cosas sirven como una forma de prevenir estas masacres, porque estas personas que lo cometen, además de haber sufrido bullying, están viviendo un profundo aislamiento y no sabemos qué tipo de discrimen o rechazo están viviendo en su escuela, que lo lleva a sentir unas ganas quizás de venganza, de notoriedad, porque es la única forma que yo puedo resaltar ante mi comunidad y ser prestado atención.
Y esa persona que la estás describiendo ahora, ¿realmente no es que tiene un trastorno y no ha sido diagnosticada?
Típicamente, según nos muestran los datos, son personas que no han sido diagnosticadas con ningún tipo de trastorno.
Oye, y vamos a tener esto claro, ¿sabes?
Es una línea bien.
Hay trastornos severos, como son la esquizofrenia, la bipolaridad, que ya son enfermedades mentales severas.
Depresión mayor, ¿verdad?
Depresión mayor severa, porque la depresión tiene niveles, ¿no? Pero la severa, sin duda. O sea, que hay que distinguir. Mucha gente, por ejemplo, y está oyendo sobre el déficit de atención, que se está sobrediagnosticando y que supuestamente se está sobre medicando a una población, especialmente en niños y adolescentes, y hay esa preocupación por un lado. Sin embargo, por el otro lado, los estudios demuestran que al niño o al adolescente que tú no medicas o tratas para el ADD, cuando llegan adultos muchas veces tienen muchos problemas de inestabilidad, de impulsividad, de explosividad, de muchos rompimientos de pareja, pérdidas de trabajo. ¿Sabes qué? Esa línea, como tú le llamas, esa línea fina, hay que tener mucho cuidado porque hay gente que sin duda necesita tratamiento, inclusive necesita medicamentos, y hay gente que con psicoterapia solamente puede mejorar significativamente. Yo soy un psiquiatra ferviente creyente en la psicoterapia.
Yo creo que por esta misma línea, y un poco para armonizar el debate que estamos teniendo, es reconocer que aquí sí hay un asunto de salud mental de por medio. Como la salud mental no está bien en la persona que comete eventualmente una masacre y debió haber recibido apoyo no solamente comunitario, familiar, social, sino que también psicoterapéutica profesional. De eso no hay duda. Pero el asumir que las personas que tienen un diagnóstico de salud mental,
claro, claro,
son las personas que posiblemente vayan a causar,
sí,
esto,
sí,
esa,
sí,
esa estigmatización de esa, claro, población es, claro, lo que queremos evitar. Pero para nada queremos decir que estén bien psicológicamente y que no deben ser pacientes.
Muy buen punto y bien importante, y demuestra lo que tú traes, Johnny, que es muy fácil decir que son enfermos mentales,
sí,
y ya. Cuando usando también el mismo artículo que tú mencionaste de Colombia, ellos plantean que para verdaderamente lograr cambios significativos, la industria del cine, la industria de la televisión, la industria de la prensa, en otras palabras, los medios, la música, los juegos de video, toda esa industria de distintas formas de comunicación tienen que estar envueltas, porque en alguna medida ahí también hay problemas. Se estima que un niño en Estados Unidos a los 10 años ha visto 200.000 o 250.000 crímenes, ya sea por televisión, ya sea por vídeo, por lo que sea. Cine, así que no hay duda de que hemos creado desafortunadamente una cultura de violencia desde bien pequeño, y tú ves que la mayoría de los juegos de video que un niño bien pequeño juega, la mayoría, si uno lo mira, es de violencia, ya sea con puño o
velocidad.
Sí,
pero eso es interesante porque se ha estudiado si hay mayor incidencia de actos violentos en jóvenes expuestos a videojuegos violentos, y se ha demostrado que no tienen que ver en nada una cosa con la otra, o sea que no hay correlación. Yo pienso que más peligroso.
Yo pienso que esos estudios los tienen que
revisar.
Pues sería interesante, pero
me preocupa, perdona que te interrumpa, porque sí, conozco varios de esos estudios. Cuando uno busca las letras chiquitas, muchos de esos estudios están
financiados
por las mismas industrias.
Sí, sí.
¿Sabes? Que hay que tener mucho cuidado con porque, o sea, si un niño, pensando en voz alta nosotros aquí, o sea, si un niño tiene accesibilidad a 200.000, a 250.000 actos de violencia antes de los 10 años, ¿qué es lo que le estamos metiendo en esa cabeza? ¿Tú entiendes? ¿Sabes?
Pues, podrá ser cierto lo que está mencionando, pero no le resta el punto que realmente quería traer, de que el ver otros casos de masacres y jóvenes que son tiradores activos me da entonces permiso a mí hacer lo mismo. Me dice, mira, esta es una opción viable para mí, y lo contemplo con más apertura. De igual manera que cuando salen noticias de suicidios, la evidencia muestra que eso aumenta los suicidios,
porque lo ven
como una opción viable para mí. Pues las matanzas, o sea, en la misma incidencia y reportaje de estas masacres, lamentablemente, yo creo que un factor que promueve aún más que lo vean como opción la...
No, y es interesante que, de nuevo, estamos hablando de al día de hoy 308 masacres en Estados Unidos en 4 meses, y no se le ha dado la notoriedad publicista a nivel nacional cada vez que ocurre uno, pero sin embargo localmente se le da, y ahí es que ¿por qué continúan? Aún si Estados Unidos opta por no dar ningún tipo de publicidad, que es una de las cosas que el artículo plantea, de no dar notoriedad, porque sabemos que hay un grupo de esas, especialmente de los más jóvenes, que lo que están buscando es precisamente eso, notoriedad. Pero aún no dándole la notoriedad que se le estaba dando quizás unos años atrás, aún así esto persiste en Estados Unidos de una forma pues totalmente impresionante, porque no ocurre en ningún otro país, incluyendo Canadá, que es un país donde la accesibilidad a las armas es igual o hasta peor desde el punto de vista de accesibilidad. En Canadá es igual de fácil comprar un arma de combate que en Estados Unidos. Sin embargo, en Canadá no ocurren esas masacres.
Sería interesante, fíjate.
Sí. Y fíjate, antes de que continúe, Pepo, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo Pepo García y mi amigo Johnny Ruyán. Y estamos hablando de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. Estamos hablando de las masacres, pero también estamos hablando de la importancia de la salud mental en términos generales. Pero algo, ¿sabes qué? Es importante. Tú tenías una pregunta.
Sí, que sería interesante ver cuál es la estadística, obviamente, desde el punto de vista proporcional por la población de aquel momento versus ahora, de las masacres que habían, la cantidad antes de toda esta, ¿verdad?, explosión, sí, de los videos y después.
Es interesante que los estudios demuestran que del 2017 para acá ha habido un aumento de un 30% de masacres. O sea que, en otras palabras, en el 2017 ocurrieron bastantes menos masacres que están ocurriendo actualmente. O sea, pues si el año pasado hubieron 882 masacres, en el 2022, pues el 30% menos es 240 menos. Wow. En el 17. Así que, ¿sabes? Ha habido, por eso es que te digo que ha habido un aumento significativo de masacres, y ha habido un aumento significativo de masacres de más jóvenes. O sea, que es lo que es una de las grandes preocupaciones, porque típicamente los más jóvenes lo hacen en escuelas, que ahí entran los niños y las maestros, o sea, que ese tipo, que típicamente esa es la masacre que usualmente cobra notoriedad,
claro. Porque
hay niños envueltos. Si es en un shopping center o un centro comercial y llega alguien ahí a matar, pues evidentemente eso no se convierte en una noticia internacional, pero cuando hay niños envueltos, cuando son escuelas, ya ahí típicamente se convierte en una noticia nacional. Y muchas veces obviamente internacional.
Pero entonces, ese incremento que se dio en el
2017 para acá,
¿A qué tú entiendes que se debe ese?
Porque los videojuegos están desde mucho antes también.
Esa es la gran pregunta que el mismo artículo se cuestiona, porque qué ha ocurrido. Obviamente, si lo pensamos, y creo que no voy a decir nada que por lo menos nosotros tres no estemos de acuerdo. Trump tiene mucho que ver en este proceso. Sí. Si miramos del 16, cuando él empieza, él le dio mucha fuerza
o lo que Trump dio permiso que se saliera a plena luz del día en Estados Unidos, que es el odio.
Exacto.
Él representa, no es Trump, es que Trump sirvió como para dar permiso
los
para que
prejuicios,
las personas sacaran sus prejuicios y su odio.
Especialmente, fíjate que hay mucha violencia también de género en Estados Unidos, que es uno de los tipos de violencia que tenemos nosotros en Puerto Rico. Los femicidios en Puerto Rico han ido en aumento significativamente, ¿sabes? Así que si nosotros también tenemos problemas de violencia, la violencia como producto de la criminalidad y el narcotráfico, ¿sabes? Que es lo que básicamente tenemos en Puerto Rico, y en Estados Unidos sí tienen esos problemas. Lo que pasa es que esos no salen como parte de una masacre, porque típicamente las masacres se identifican con inocentes. O sea, que no es un individuo que va y mata a dos o tres que verdaderamente son parte de otra ganga o de otra, no es por un proceso criminal o un proceso de narcotráfico.
Pues doctor, por esa línea le tengo una pregunta en cuanto a los medios de comunicación y los medios tradicionales principalmente, porque si estamos viendo que el caso de Trump fue algo que, ¿verdad?, tuvo mucha cobertura mediática, todo el mundo ve en los medios, en las redes, a esta figura que representa mi prejuicio, me da permiso a también sacar a flote mi odio hacia ciertas comunidades. Vemos que a través de los medios hay una exposición popular que valida unas cosas en mí y me hace ya, o sea, me llevas a realizar unas conductas agresivas y hasta dañinas o hasta masacres. Por ese lado, el rol de la prensa entonces, ¿cuál debe ser cuando hay una masacre? Considerando eso, considerando que de las cosas que más lleva a las personas a cometer este acto es una búsqueda de notoriedad, la prensa es quien habilita y un poco manifiesta esa notoriedad. ¿Debe asumir una postura más similar a la que toma en cuanto a suicidio?
Yo entiendo que sí, ¿sabes? Porque los estudios mismos demuestran que cada vez que, usando el ejemplo del suicidio, cada vez que sale algo del suicidio aumenta, se ha podido documentar que sí existe una relación entre el anuncio de un suicida versus lo que ocurre posterior. Definitivamente la gente en términos generales, como personas, como individuos, buscamos reconocimiento. Es algo en gran medida, ya sea reconocimiento de nuestros padres, ya sea reconocimiento de nuestras amistades, de nuestra familia, de nuestro entorno. Pero la gente, los seres humanos en alguna medida necesitamos reconocimiento, porque eso nos aumenta nuestra autoestima cuando es de una forma saludable.
Pero cuando es un grito de auxilio, en desesperación, de si no me da atención a la buena, pues te voy a exigir que me la dé a la mala.
Sí,
eso es lo que yo veo aquí.
Y si tú te si tú coges algunos de los escritos que han hecho estas personas antes de cometer los actos, especialmente ahora con los social media, donde ellos te anuncian de antemano, ya verás lo que va a pasar, ya, ¿sabes? Yo voy a hacer algo que todo el mundo me va a reconocer, ¿sabes? Ese tipo de comentario te deja ver claramente que están buscando en alguna medida ese reconocimiento, obviamente de una forma totalmente patológica.
¿Y qué diagnóstico se le pudiera dar a esa conducta?
Bueno, y bueno que tú traigas eso, porque uno puede pensar que el diagnóstico más, que yo podría pensar, más cercano a darle un diagnóstico psiquiátrico a una persona así, es lo que se llama una personalidad antisocial. Un trastorno de personalidad.
Que es el 3% ese que hemos hablado.
Que es del 3 al 5% de la población. Cuando estamos hablando, o sea, en Puerto Rico, pues estamos hablando de casi 100.000 personas que tienen, que podrían tener ese diagnóstico. Y una persona antisocial, una de las características principales de un antisocial es la falta de remordimiento o de empatía. Y esto es bien importante, porque los seres humanos no nacemos con empatía. La empatía es algo que se tiene que aprender. Es todo lo contrario. Nosotros en alguna medida como individuos tendemos a ser egoístas, tendemos a pensar primero en nosotros, que no está mal que tú pienses primero en ti desde el punto de vista saludable, pero con el objetivo de ayudar a las demás personas. Así que, claro, ¿sabes? Pero un antisocial no piensa en ayudar a otras personas, no le pasa por la mente, todo lo contrario. Uh-huh. Un antisocial quiere aprovecharse de las demás personas, no reconoce los derechos de las demás personas, viola los derechos uh-huh. de las demás personas, son abusadores, son el típico buller, el uh-huh. que inicia las burlas a las demás personas, uh-huh. Es el que agrede a las demás personas. O sea, así que si nosotros fuéramos a buscar un diagnóstico, las probabilidades, yo entiendo de que muchos de estas personas podrían cualificar como antisociales. Y sabemos que de un 80 a un 90% de las personas que están en las cárceles de hoy en día tienen ese diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial. Y la palabra te lo dice, va en contra de la sociedad. Estas personas muchas veces no manifiestan claramente su trastorno de personalidad, porque muchas veces son lo que se llaman charming, son labiosos, son personas que se pueden presentar de una forma cuando verdaderamente son de otra. Tengo que decirlo, un buen ejemplo serían todos estos alcaldes y políticos que estamos teniendo que han cometido fraude, que de primera intención le dicen a la prensa, no, yo nunca he cometido, uh-huh. yo nunca, uh-huh. porque son mentirosos. Uh-huh. Es clave, parte de ser antisocial, es ser mentiroso, ser un manipulador patológico, uh-huh. porque todos manipulamos, pero la manipulación típica de nosotros es para obtener cosas desde el punto de vista positivo, uh-huh. No necesariamente negativo, pero un manipulador patológico es con objetivos negativos, si lo uh-huh. pensamos. Uh-huh. Así que este tipo de trastorno de personalidad antisocial, yo diría que sería de los más comunes, podríamos decir, y especialmente porque no hay empatía.
Hablando de empatía precisamente, y antes de seguir viendo como villano a estas personas que sin lugar a dudas son personas hasta siniestras que están cometiendo estos actos, pero entonces a mí siempre me gusta ver las raíces y el origen de esto un poco a nivel sistémico, de dónde el sistema le falló a ellos llevándolo a hacer estas cosas, porque de igual manera que muchas veces vemos como, o sea, demonizamos a las personas que tienen uso problemático de sustancias o adicciones, sin entender que son víctimas en gran medida de unos fallos en su familia, de unos fallos del sistema, de una falta de cuidado de salud, sino que se les ve como criminales, en vez de entender que hay una condición de salud neurobiológica que necesita atención urgente. Pues de igual manera, estas personas que llevan a cometer estos actos, ¿cómo nosotros ponemos en práctica la empatía y la compasión? No para perdonarlos, sino para reconocer de dónde viene esto, por qué tienen esa herida, dónde les falló la escuela o su familia desde un principio que los llevó a sentirse tan aislados, tan traicionados, que decidieron hacer un grito de guerra para llamar la atención a la mala, ya que no se lo dieron a la buena. Y ahí me pongo a pensar en que los currículos escolares tienen que dedicarse a promover humanidad. O sea, tienen que tener un tacto más humano y menos de instrucción en que tú llegues a un Ivy League y seas el mejor científico o matemático o doctor del mundo, sino que como tú, antes que nada, eres un buen ser humano. ¿Cómo tú sabes convivir con otras personas? Sí. ¿Cómo te hacemos sentir como un ser humano valioso que se integra, sí, y eres parte de nuestra comunidad? Yo creo que ahí realmente uh-huh. hay una raíz que se tiene que atender de forma preventiva, además de muchas otras medidas de enseñanza en los currículos escolares de prevención y detección de señales de riesgo de un tirador activo y muchos otros protocolos que ya se están implementando, como el Sandy Hook Promise, que han capacitado a más de 30.000 estudiantes en cómo detectar señales, cómo alertarlo de forma confidencial. Pero más allá de eso, ¿cómo estamos promoviendo una cultura de paz y un currículo que sea humanizado para que las personas ni siquiera lleguen a este nivel patológico?
Totalmente de acuerdo. Sí. Y obviamente cuando uno busca esa información, en inclusive en los propios antisociales que terminan presos, muchos vienen de familias totalmente disfuncionales, muchos abandonan la escuela,
de
sectores escolares, ¿sabes? Falta de disciplina en el hogar, malos ejemplos en el hogar, ¿sabes? Es lo que tú traes, ¿sabes? Hay mucha disfunción en esos individuos que los lleva a no tener otras alternativas de cómo verdaderamente enfrentarse a esos problemas.
Y discúlpame, Pepe, pues es que para cerrar, yo estoy convencido de que si esas áreas se atienden, no importa si te regalan un rifle de asalto de cumpleaños, sí, tú no lo vas a usar de esa
correcto,
manera si tú tienes esas bases cubiertas. Sí,
correcto. Sí. Mira, yo te voy a decir, en los 90, cuando yo era periodista del Nuevo Día, yo salí y visité casi alrededor un proyecto de investigación que tuvimos que ir al tribunal para que el tribunal, el Departamento de Educación, nos abriera las puertas. Nosotros fuimos a las primeras escuelas de la comunidad, que antes eran las llamadas escuelas de modelos.
Sí.
Pues se convirtieron en escuelas de la comunidad y queríamos ver la comparación en términos de notas, medir las notas, cómo había sido bajo escuelas modelo y escuelas de la comunidad, que las trajo la primera administración de Rosselló. ¿Y sabes en qué terminó nuestra investigación?
Ni idea.
Porque las notas estaban igual. La deserción escolar, los padres que no... A las escuelas modelo te estoy hablando, no a las demás escuelas, te estoy hablando la crema de la escuela pública. Uh-huh. Deserción escolar.
Todo igual.
Peor, drogas, alcoholismo,
ausentismo,
los padres no van, todos esos problemas en las escuelas modelo. Esas fueron mis historias, esa fue la noticia, porque yo tenía que divulgar eso para afuera. Uh-huh. Porque volvemos a lo mismo, lo que estás trayendo es, básicamente es, cómo nosotros podemos rescatar, si lo queremos llamar de esa manera.
Es como si comprara un horno, lo último de la avenida, el mejor horno del planeta, pero
sí,
la receta es la misma, que te saca un bizcochito, sí, ahí seco, sí, y sin sabor. Pues
sí,
si la receta no cambia, no,
sí,
importa el horno que tú lo metas.
Exactamente.
Así que tenemos que revisar y transformar esos currículos para que sean más humanizados, que desarrollen destrezas socioemocionales, que
exacto,
promuevan comunidad, que promuevan,
exacto,
cultura de paz.
Exacto.
Ahí se incluye la educación con perspectiva de género, y para los que no entiendan esa palabra que pueda asustar, pues mira, educación en cuanto a la equidad, el,
exacto,
respeto igual, indiferente y respectivamente de tu género. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se hace falta en Puerto Rico? Porque aquí no habrán masacres como allá afuera.
No.
Pero aquí el 84% de los casos de violencia doméstica, la mujer es la víctima.
Correcto.
Así que ese tipo de discrimen y prejuicio aquí también existe de otras maneras. Contra los pobres,
uh-huh,
contra las mujeres, contra,
sí,
las,
la inequidad,
contra las personas negras.
La inequidad es sin duda un factor, uh-huh, y los prejuicios, ¿sabes? Y es interesante, y de hecho caemos siempre de nuevo en la educación.
Educación,
¿sabes? La educación, como decía Mandela, es el arma más fuerte para transformar un pueblo.
Uh-huh.
¿Sabes? Y es bien importante que lo entendamos así, y como muy bien Johnny lo trajo, ¿sabes? No es instrucciones, es verdaderamente dar las herramientas para que ese ser humano se convierta en un verdadero ciudadano que aporte a su entorno, que aporte a su país. O sea, que ese tiene que ser el objetivo. No es que sepa más matemática,
claro,
o más inglés o más español, sino... Y por eso es que en muchos países ya la inteligencia emocional es parte esencial del currículum. Y vemos cómo países se han desarrollado totalmente, de una forma totalmente radical, desde que están utilizando la inteligencia emocional. Y hay muchos países que ya, de nuevo, e inteligencia emocional es parte esencial del currículo.
Doctor, quiero aprovechar la ocasión para traer, y creo que lo habíamos comentado aquí antes, en Somos Más, es un proyecto clave que se ya pronto se va a estar comenzando a trabajar. Y tan pronto, posiblemente como a finales de este año o principio del otro, vamos a estar presentando una propuesta de un cambio sistémico en el área de educación que nos pueda llevar a conseguir esto que nosotros estamos hablando.
Se tiene que cambiar, porque Pepo, si te pregunto a ti, ¿cuántas veces en tu carrera tú has usado la hipotenusa, los cosenos los cuán perfectos? ¿Te han servido?
Sí, sí.
Yo si me preguntas la definición tan siquiera de eso.
pero no es hasta ahora en tu vida que estás aprendiendo los beneficios de caminar descalzo sobre la tierra y abrazar los árboles.
Correcto.
Que son cosas que se pueden enseñar desde pequeño para no saber cómo autorregular mi sistema nervioso y nunca llegar a cometer actos agresivos en la vida.
Correcto.
No estoy diciendo que era una persona agresiva, pero simplemente el que estemos aprendiendo estas cosas por nuestra cuenta, en vez de que se nos enseñe de forma garantizada desde pequeño, me parece que el sistema educativo tiene las patas para arriba.
Y te voy a dar otro ejemplo, y esto está bien reciente. Otro ejemplo. Nutrición. Si a mí desde pequeño me enseñan a comer bien, y lo que yo debo comer, yo no me someto a esa industria del alimento que el 85% de los productos tienen azúcar añadida, uh-huh, y te están enfermando. Uh-huh. Y de ahí tú pasas a la industria farmacéutica a tomar medicamentos. O sea, ¿por qué no podemos enseñarle eso a los jóvenes? Tenemos un país más salud. Eso es prevención.
Hasta Salud Recomienda lo quitaron. Los corazoncitos que ponían, sí, en los productos lo quitaron.
Sí.
Pero mira, y a mí tampoco me enseñaron a escribir un CV o a rendir planillas. Así que son destrezas de vida básica que no se nos enseñan. Entonces, ¿para qué el sistema de educación? Para que vayamos un conducto directo, pipeline, a unas profesiones que son de la
era industrial. No existen, prácticamente.
De la era industrial, que ya no.
Y que ya no existen. La inmensa mayoría de la gente que estudia en la universidad no terminan trabajando en lo que estudiaron. Uh-huh. O sea, eso se cae de la mata. Uh-huh. ¿Cómo tú vas a ir a la universidad a estudiar algo que tú no vas a usar en tu vida? O sea, es algo que uno yo lo digo y lo encuentro tan básico y esencial de que tiene que haber un cambio. Y con todo lo que viene ahora de la inteligencia artificial, que ya los conocimientos van a estar tan accesibles que
muchas profesiones se vuelven obsoletas.
Sí, bueno, sí, sabes que
eso es un buen tema para otro programa.
Es importante porque lo que. Y esto ya está aquí.
Sí.
Y eso está aquí para quedarse y ya está haciendo efectos en todo el mundo. Ya uno. Todo el que tenga internet o todo el que tenga email se tiene que dar cuenta porque aparecen anuncios sin uno. Sin embargo, típicamente son anuncios que te interesan porque son de temas que a ti te interesan.
Como
lo saben, pues.
Pues no es que ya te están midiendo. Ya,
los famosos algoritmos. Sí. Eso es inteligencia artificial. Y eso es solo. Eso es como si fuese la evolución humana cuando empezaron a aparecer microbios y micoplasmas. O sea, estamos en ese comienzo porque el AI, olvídense ya, eso es para otro programa.
Sí. Mi hija mayor me llamó hace como 2 meses, que ya tiene una maestría en marketing digital con unas cosas en redes sociales ahí que yo todavía no las entiendo. Pero me llamó sorprendida. De lo que es inteligencia artificial y de las. Me dice, métete aquí que yo quiero que tú veas esto. Mira, sorprendida ella. Yo no lo hicimos, nunca lo hicimos. Quedamos en hacerlo, pero si ella se sorprendió, imagínate cómo yo veo.
Es de las únicas cosas en este mundo, fuera de las bombas nucleares, que yo temo en este momento.
¿Qué?
La inteligencia artificial.
Sí.
Y Trump.
Yo no sé si exhorto al público, si hace 2 domingos atrás en 60 Minutes, el programa de CBS, se lo dedicó completamente a inteligencia artificial, entrevistando al presidente de Google, que es un hindú que llegó a Estados Unidos a los 14 años, que iba a su escuela descalzo en India, llega a Estados Unidos. tiene un bachillerato de Harvard y un doctorado de MIT, y él mismo dice que ya tienen equipos y cosas de inteligencia artificial que no lo pueden lanzar al público porque tiene que haber un control, tienen que haber unas leyes particulares a nivel mundial para la inteligencia artificial. Así que es algo que sin duda va a requerir que la humanidad entera nos pongamos de acuerdo para que tenga cierto control y que no beneficie nada más que un grupito, que es lo que es
el temor.
Que es el temor, y que ese grupito se adueñe de la inteligencia artificial y no permita que las demás personas se beneficien. Así que ya se nos fue el programa. Agradecido a ambos por la aportación siempre y creo que hemos tenido un programa sumamente importante. Así que gracias, Pepo.
Buenas noches, doctor. Gracias. Y como siempre, estamos aquí para ayudar y seguir orientando.
Igualmente acá. Muchas gracias. Buenas noches.
Y después de un programa tan interesante e importante como este, termino con este pensamiento de Wayne Dyer, que dice: el estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.